Saludos familia, ¿cómo están? Dios me los bendiga, qué gusto estar aquí una vez, aunque el pastor Alex nada más me invita una vez al año, pero bueno, me encanta estar aquí porque a muchos de ustedes, hombres, los veo casi todas las semanas. Así que de todas maneras, qué privilegio y honor y gusto poder compartir un tiempito de estudiar y profundizar y seguir creciendo en esta serie más fuerte. Esta serie donde venimos desarrollando Segunda de Pedro capítulo 1, de los versículos del 5 al 7, donde Pedro nos habla de cómo tenemos que añadir a nuestra fe diferentes elementos que nos van a ayudar a lograr una madurez, una estabilidad espiritual también, firmeza, crecimiento. Y curiosamente la palabra que nos toca estudiar en esta tarde es probablemente una de las palabras más desapercibidas dentro de esta misma lista y probablemente hasta malentendida. Y antes de decirle cuál es, permítame comentar con ustedes, estamos viviendo unos tiempos impresionantes. La gente está buscando lograr una espiritualidad instantánea, poderosa, emocionante, pero no está dispuesta a pagar un precio. No está dispuesta a esforzarse para lograrla. Y no está dispuesta a ir más profundo. Y esto es parte de lo que Pedro nos ha venido diciendo. Sí, el mismo Pedro que le falló al Señor, que caminó con Él y que a su vez fue restaurado, Él de su propia experiencia nos está diciendo: no te quedes en el mismo lugar, añádele a tu fe, crece, avanza, madura, sé más fuerte. Y esto va, parece ser unos versículos que van contra la corriente de lo que la cultura y el mundo está tratando de ver. Yo no sé si a usted le ha pasado, usted abre su celular o donde usted consuma el internet y abre YouTube y ve la cantidad de gente que está hablando y diciendo cosas. Y te dicen los tres pasos para conseguir esto, las cinco realidades que todo hombre debe de saber para tal cosa, las seis cosas que van a cambiar tu vida. O sea, todo es instantáneo, todo es uno, dos, tres y se acabó. Y cuando nos damos cuenta, en la vida real no es así. No todo es uno, dos, tres. Requiere de un esfuerzo. Y eso es a lo que Pedro nos está invitando. No te conformes a lo que el mundo enseña. No busques ni vayas tras lo que ellos están tratando de provocar en nosotros. Nos están tratando de discipular. Nos están diciendo: lo instantáneo es lo mejor. Yo no, en esas mismas cantidades de videos, ¿cuántos muchachos y hombres y mujeres están hablando de hacerse ricos, de hacerse millonarios? Rápidamente invierte en esto. Mira, esta es la jugada que tienes que hacer. Apuesta por aquí y haz esto. Instantaneidad. Pero la vida no es así. Y particularmente la palabra que vamos a tratar el día de hoy, con la que vamos a seguir añadiendo a nuestra fe, nos habla de un proceso, nos habla de tomar tiempo, de dedicarle tiempo a algo que sí va a costar, va a requerir esfuerzo, pero va a traer frutos poderosos, transformadores, que van a ser no nada más de bendición para nuestro tiempo, para nuestra gente, sino se van a poder llegar a reflejar hasta en la vida eterna. Se oye bien ambicioso. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Vamos a recordar nuestro texto base allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7, que dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hoy quiero invitarte a descubrir que la palabra piedad no es una cosa reservada para personas que viven en un monasterio allá aisladas de esto, o personas súper requete recontra ultra mega religiosas. No, la palabra piedad es una marca visible en el creyente maduro y apasionado por Dios. ¿Qué es la piedad? ¿Cómo podemos nosotros añadir piedad si no sabemos específicamente a qué se refiere, verdad? ¿De qué está hablando Pedro? Porque puede tener muchos significados. Y uno de ellos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra piedad? Compasión, ¿verdad? Misericordia, lástima, clemencia. Y si bien la palabra de Dios utiliza piedad en ese orden, en ese sentido y en ese significado, como dice el Salmo 51:1-1, que David diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La palabra que está ahí, esa piedad, se traduce como clemencia, como compasión. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y si bien en muchas otras ocasiones en la palabra podemos encontrar la palabra piedad utilizada de esta forma, en el caso particular de Pedro, de segunda de Pedro, y lo que estamos nosotros estudiando, no significa eso. No está hablando de tener misericordia, no está hablando de tener clemencia ni lástima. La palabra que utiliza Pedro en el original, y permítame invitar al griego a que nos comparta un poquito de esto. La palabra en griego es eusebeia, una palabra rara, extraña. Pero esa palabra no significa misericordia, no significa lástima, no significa clemencia. Esa palabra significa llevar una vida de reverencia hacia Dios que da sentido a todo lo que haces. Llevar una vida de reverencia hacia Dios que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos. Ahora, esto puede sonar muy místico, puede sonar así como que súper espiritual, y para nada. La piedad es algo extremadamente práctico, es aplicable 100% a nuestra vida cotidiana. No es algo que nada más se vive etéreamente o espiritualmente, es práctico. Se puede vivir en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier decisión que tomemos, en cualquier cosa que nosotros pronunciemos, en cualquier acto que nosotros llevemos a cabo. La piedad puede estar presente. La piedad tiene una parte profunda, interna, y ahí es donde vamos a entrar en primera instancia para poder ir entendiendo de qué estamos hablando y de qué Pedro se refería cuando utilizó esta palabra piedad, y por qué la piedad está dentro de un proceso de maduración, de crecimiento, de fortalecimiento. Lo vamos a ver. Como les comentaba, hay una parte interna profunda que se relaciona directamente con el por qué hacemos las cosas. No nada más es hacer las cosas por hacer, no es nada más obedecer por obedecer. La piedad nos pregunta: ¿por qué estás obedeciendo? ¿Sí me explico? Hay algo más profundo, hay algo detrás de esto, y a eso se refiere la piedad. Esa es la parte profunda de la piedad, pero también está la parte práctica. Entonces, ¿qué significa, hermano? Me estás enredando. ¿Qué significa entonces una vida de reverencia hacia Dios? Y yo quiero darte tres aspectos específicos, puntuales, de lo que significa una vida de reverencia hacia Dios. Y por aquí vamos a empezar a entrar y llegar al aspecto práctico, que es lo que nos interesa. De estos tres aspectos que les voy a mencionar, los primeros dos hablan de esa parte interna, de esa parte profunda. Y después hablaremos de la parte externa, de la que todo el mundo puede ver. El primer aspecto, temor de Dios. Uy, ya empezamos mal. Temor de Dios. El primer aspecto de la piedad es el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios es mucho más que miedo. No se circunscribe, ni se limita, ni está exclusivamente referido a tener una emoción de miedo. No, el temor de Dios, como lo describe y lo enseña la palabra, es un respeto soberano ante la majestad, santidad y autoridad de Dios. Déjeme repetírselo. El temor de Dios es un respeto soberano ante la majestad, santidad y autoridad de Dios. Por eso cuando nosotros leemos en Proverbios 1:7, que dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Y qué está queriendo decir con esto? La sabiduría, como llegamos a ver en las primeras sesiones de esta serie, es el conocimiento aplicado. Yo sé algo y lo vivo y lo aplico. Eso me convierte y me hace en una persona sabia. La persona necia es aquella que sabe algo y no lo hace y no le importa. Por eso la Biblia le dice y le llama a este tipo de personas necias, ¿verdad? Porque saben hacer las cosas, saben por qué se tiene que hacer o lo que sea y no lo hacen. Y muchos de nosotros tal vez hemos estado o estamos en algunas áreas de nuestra vida en esa situación, ¿verdad? Donde sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que decir o lo que no tenemos que decir, y sin embargo hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, sabiduría, sencillo, conocimiento, lo que sabes, lo pones en práctica, te haces una persona sabia. Ahora, allá afuera hay mucho conocimiento también, allá hay muchas cosas que no necesariamente se circunscriben a nuestro ambiente cristiano, a lo que dice y enseña la palabra de Dios. De todas maneras, aplica también para ellos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo sé que mentir es pecado. Si yo miento sabiéndolo, soy un necio. ¿Sí me explico? Si yo, sabiéndolo y prefiero no mentir, soy un sabio. Pero la piedad me pregunta: ¿por qué no mentiste? No, pues porque no quiero que me cachen. Porque socialmente se ve mal. Por razones así, ¿verdad? Porque no quiero tener problemas en la vida. Como usted guste o mande. Ahí es donde entra el temor de Dios. El temor de Dios nos dice: la razón por la que tú haces las cosas es la que le da sentido a tu acción. Por eso, si tú no mientes porque respetas la soberanía, la majestad, la autoridad de Dios en tu vida, entonces tú estás actuando no nada más sabiamente, sino piadosamente. ¿Sí me expliqué? ¿Sí lo entendemos? El por qué yo hago las cosas. Hay cosas que se pueden hacer y no necesariamente en mi corazón está una convicción clara de respeto al Dios que me salvó, que su gracia me extendió, me perdonó mis pecados. Hay una gran diferencia. Y hay una gran bendición cuando nosotros añadimos temor de Dios a nuestras decisiones, a nuestro corazón, e internamente analizamos y decimos, ¿qué me está motivando a mí a hacer o decir o dejar de hacer o dejar de decir? Y si lo podemos ubicar directamente dentro de mi respeto a Dios, a su palabra, a lo que Él es para mí, a lo que Él ha hecho por mí, añado el temor de Dios. Mire lo que dice Proverbios 19:23. Dice: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. ¡Qué increíble! ¿Quién de nosotros no quiere dormir tranquilo todos los días de su vida? ¿Habrá alguien que le guste desvelarse con la mente que no le pare y con el corazón? ¿Habrá alguno que le encante dormir con angustia? ¿Verdad que no? ¿Habrá alguien que le guste mantenerse viviendo en problemas todo el tiempo? Es que si no, la vida se vuelve aburrida, dicen por ahí algunos. Yo creo que ninguno de nosotros. Y aquí la palabra nos está diciendo: ¿quieres evitarte problemas? ¿Quieres poder dormir tranquilo? ¿Quieres empezar a experimentar esa vida abundante que el Señor tiene para ti y para mí? Añádele temor de Dios a tu corazón. ¿Sí ve lo práctico? ¿Sí ve que esto es algo que en cualquier cosa que nosotros podemos llevar a cabo, si está el temor de Dios, vamos a ver su cobertura, vamos a ver su protección y vamos a ver su bendición? Y el Señor no es mentiroso para decirnos: yo te prometí dormir tranquilo. ¿Y Él no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Segundo aspecto, relacionado con la parte interna y profunda de la piedad. Aquí se empieza a complicar. Rendición y sumisión a Dios. Rendición y sumisión a Dios. Esto nos habla de un corazón humilde y que anhela conectarse con Dios en cada momento de su vida. Esto no es algo que se construye de la noche a la mañana. Esto es algo que toma tiempo, porque hay áreas en nuestro corazón que son difíciles y que han sido complicadas y que a veces no entendemos el por qué nosotros seguimos reaccionando como reaccionamos, tanto en actitud como en palabra como en hecho, y estamos a veces hasta frustrados y decimos: Señor, cámbiame, quítame. Y el Señor te dice: ríndete. El Señor te dice: sométete. Y entonces las cosas van a empezar a pasar. La rendición y sumisión a Dios nos habla de aquel tiempo en cuando tú ya no vives para ti, cuando tú estás para agradar a aquel que te salvó, aquel que te ha abrazado con esas alas de amor inmerecidamente, como cantábamos y Tony nos hablaba tan wow. Espíritu, me habló fuerte la ministración de Tony a mi corazón. Es cuando tus decisiones ya no giran alrededor de tus emociones, de tus deseos o de tus capacidades, sino alrededor de la voluntad de Dios para ti. Eso es añadir rendición, eso es añadir sumisión a tu temor de Dios. Yo sé por qué hago las cosas y me voy a rendir a eso, voy a confiar. Cuando tú te rindes y te sometes a lo que la palabra dice, lo que estás diciéndole a Dios es: confío en ti. Muchas veces esto lo vemos como pérdida. Es que si yo me someto, es que si yo me rindo, voy a perder algo. Sí, vas a perder la misma cantidad de años que llevas haciendo las cosas con los resultados negativos. Y ahora vas a ganar confianza en Dios, profundidad en tu relación con Él. Vas a ganar estrechar ese lazo de amor con tu Padre Celestial. Y esa es la belleza de la rendición. Hay poder en la rendición, hay poder en la sumisión. ¿Por qué? Porque desata el poder de Dios. Como decía Pablo, cuando yo reconozco mi debilidad, el poder de Dios está sobre mí. Lo puedo ver, lo puedo experimentar. Esa es la bendición, esa es la belleza que hay en rendirte, en someterte a Dios. Pero esto es algo que pasa internamente. Y esto es algo que Dios mide y que Dios pesa. Por eso también hay varios lugares en la escritura que dice el Señor: sacrificio no quiero, no estoy buscando tus acciones religiosas, estoy buscando un corazón contrito y humillado al cual yo no voy a despreciar. Si está conmigo, iglesia. Santiago 4, 6 y 7 nos dice: pero Él da mayor gracia. Fíjense nada más, Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y él huirá de vosotros. Esto es un acto piadoso. Esto es lo que fundamenta la piedad en nuestra vida. En la medida que aprendemos a rendirnos, a someternos, a confiar en un Dios todopoderoso, en un Dios que lo que Él dice es bueno para nosotros. Mira, te voy a dar mayor gracia. ¿Necesitas gracia? ¿Necesitas favor? ¿Necesitas? ¿Qué necesitas de Dios? Ven, yo tengo más para ti, dice el Señor. Tengo más gracia, quiero darte mayor gracia, quiero abundar en gracia para ti, para los tuyos, para tu corazón. Ríndete, sométete, resistirás y las cosas van a empezar a huir. Y el diablo, como dice el versículo, oirá de nosotros. ¿Es fácil? No. Se dice muy fácilmente, pero toma tiempo. Esto es un proceso. La piedad no es algo que mañana vamos a poder experimentar en su totalidad o en su plenitud. La tenemos que ir desarrollando. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Usted se acuerda de la negación de Pedro? ¿Usted se acuerda? Muy probablemente Pedro estaba muy cerca de la persona de Jesús cuando él lo negó. La gente lo presionó y él tomó una decisión. Él pudo haber tomado varias decisiones, pero tomó la decisión de empezar a maldecir y a hablar como la gente de afuera. ¿Para qué? Para que no lo confundieran como un seguidor de Cristo, ¿verdad? Él se sintió de alguna manera amenazado. Lo negó tres veces y empezó a maldecir y a decir, a comportarse como cualquier otra persona. Pedro, por eso Pedro nos está diciendo: yo sé de lo que te estoy hablando, yo lo viví y yo sé lo que la piedad puede añadir a tu vida. Yo perdí el temor de Dios en ese momento, dejé de someterme a Él, dejé de rendirme a Él y me rendí a la presión del grupo. Me rendí a la presión de la gente que me está diciendo: hey, tú eres uno de ellos, también a ti te vamos a matar. Y no sé, no. Y bah, sapos y serpientes salieron de su boca para que lo confundieran. Pedro sabe de lo que nos está hablando. Y Pedro sabe el valor que hay en esto, pero también la herida profunda que se puede generar cada vez que nosotros tomamos una decisión de no hacerlo. Va conmigo, iglesia. Punto número 3. Y ahora llegamos a la parte práctica. Si es que estas otras dos no habían sido ya algo práctico. Llegamos a la tercera. Devoción a Dios. La palabra devoción, porque también déjeme decirle, hay otras versiones en la Biblia donde la palabra piedad es traducida como devoción a Dios. Son dos cosas completamente distintas, pero tienen una relación muy profunda. Muy profunda y muy estrecha. La devoción a Dios es la manifestación externa de la piedad. Es cuando yo tomo una decisión de hacer o decir algo, como en el caso de Pedro, ¿verdad? Él tomó la decisión de hablar palabras no aptas, ¿verdad? Si él hubiera tomado la decisión contraria y decir sí, yo soy un seguidor de Cristo y aceptar, la cosa hubiese sido diferente. Ahí está la devoción a Dios en manifiesto, en obra, en hecho, se materializa. La devoción a Dios son todas aquellas acciones que llevamos a cabo motivadas por nuestro amor a Dios, en obediencia y que agradan al Señor. Es cuando buscas ser más aprobado por Dios que el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres. La devoción a Dios es tener una conciencia constante de la presencia de Dios en mi vida. Es saber que todo el tiempo me está viendo, que me puede guiar, y eso merece que yo le honre con todo lo que hago, porque Él está ahí. No se trata de actuar con una cara de santo, sino de vivir con un corazón que busca complacer a Dios en todo momento, aún en lo secreto, aún cuando uno está solo, aun cuando no hay nadie que lo vea. Ahí también yo voy a complacer a mi Dios. La devoción a Dios no es algo teatral, es algo real. No es una máscara que te puedes poner, aunque lo podrías hacer, pero es una marca de carácter. La devoción a Dios no es una religión muerta. No es una creencia sin poder transformador. Es una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Es una relación real, cercana, profunda, de amor, de confianza. Mire lo que dice Colosenses 3, 22 al 24. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aunque estas son, permítame hacer aquí un paréntesis, estas son instrucciones que le está dando Pablo a lo que en aquel entonces eran los esclavos, ¿verdad? Gente que estaba como servidor de alguien en específico. Ya le está diciendo: siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Ahorita va a ver la similitud de estas instrucciones con lo que estábamos hablando, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Compórtate piadosamente, le está diciendo Pablo, y nos está diciendo: comportémonos piadosamente. No nos comportemos como para agradar a los hombres, ni para recibir de ellos su alabanza o su reconocimiento. Busquemos mejor, de todo corazón, temiendo a Dios, hacer todo para agradar a nuestro Padre Celestial. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Hay una recompensa. Dios no te va a pedir que añadas piedad a tu fe y te va a decir, bueno, pues espero que te vaya muy bien. Espero que todo salga bien y se acabó. Dios no es así. Dios reconoce y entiende lo que para lo que individualmente para cada uno de nosotros implica a veces tomar este tipo de decisiones y empezar a vivir una vida piadosa a la que podemos añadirle piedad. La piedad, como habíamos comentado, requiere determinación y esfuerzo. Este es el punto número 2. Es curioso porque Pedro nos dice que le añadamos piedad a la paciencia. La palabra que estaba antes era paciencia. Añádele a tu paciencia piedad. Y vienen en orden, déjeme decirle, vienen en orden estas palabras, tienen un sentido. Por algo Pedro las puso como si fuera una escalerita, ¿verdad? Y este es el siguiente peldaño y el anterior era paciencia. No se puede ser piadoso si no hemos pasado por un proceso donde hemos aprendido a esperar en Dios, a perseverar y a confiar en Él, aún en momentos donde parece que hay silencio, donde parece que esto se está, no hay movimiento. ¿Sí me explico? Por eso la paciencia forma nuestro carácter y nos da herramientas para poder entonces empezar a añadir piedad. Un corazón piadoso ha sido pasado y ha sido probado en el fuego del carácter, y como el oro sale más puro, sale más rendido y sale más sensible a la voz de Dios. Y aquí es donde empezamos ya a trabajar en lo práctico. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 dice, Pablo a Timoteo le dice, ejercítate para la piedad. O sea, la piedad no es algo nada más interno, profundo. No, tienes que ejercitarte, tienes que esforzarte, tienes que entrenarte, prepararte, capacitarte. La piedad no es algo que se da naturalmente, requiere esfuerzo, requiere determinación. Requiere que aprendamos a tener un corazón que teme a Dios. Un corazón que le da valor a rendirse y a someterse. Y aquí yo quiero invitarlos, hermanos, si alguno de ustedes no forma parte de un grupo de estudio bíblico, de un grupo de vida, te invito a que empieces a asistir. Si tú no tomas un tiempo también individual, personal, a buscar de Dios, a leer de su palabra, te invito a que empieces. Eso es empezarte a entrenar, ejercitarte, prepárate, porque las cosas no se dan naturalmente. A veces es difícil tomar decisiones, y permítame hablar de un caso cercano y un caso también que tuvo que ver conmigo, y con esto voy a ir cerrando. En algún momento de mi vida, muy probablemente terminando mis años de adolescencia, me topé con este versículo, Efesios 4:29, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que será buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay otras versiones que dicen evita toda conversación obscena. Otra versión dice no digas malas palabras. Me topé con esto y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, en mi cultura, Dios mío, sobreabundan las malas palabras. Y de cada 10, 11 son malas palabras. Y uno viene con eso. Y de verdad, tuve que pasar por un proceso con Dios. Decir, Señor, yo quiero cumplir tu palabra. Yo quiero agradarte. Necesito tomar una decisión de añadir algo a mi fe. Porque hasta aquí esto me está costando. No me ha alcanzado. Y luego leo Mateo 5, 21 al 23, donde Jesús dice que Él equipara el maldecir a una persona con asesinarla. Dice, el que le dice necio a su hermano es como si lo estuviera matando. Yo dije, Dios mío, tengo que tomar una decisión de que lo que salga de mi boca sea de bendición y no de maldición. Tengo que tomar una decisión. ¿Fue fácil? No, me costó. ¿Por qué? Porque llevaba años culturalmente hablando. Digo, no culturalmente hablando, en medio de la cultura, que ese era lo común, ese era lo normal. Raro era la persona que no hablara así. Sí puede ver el ejemplo que le estoy poniendo. Y esto aplica a cualquier área de su vida. Y tomé una decisión de temer a Dios, de decirle tu escritura, tu palabra, voy a confiar en ti. Voy a confiar en lo que está escrito. Y me voy a rendir. Y me voy a someter a lo que dice tu palabra. Porque quiero que lo que salga de esta boca bendiga. No maldiga a nadie. Quiero tomar una decisión personal de añadir piedad. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora lo tengo muy claro. Tomé una decisión de añadir piedad a mi vida. Tomé una decisión en confianza de que si mis palabras van a ser de bendición, la gente que las escuche puede llegar a ser bendecida y transformada. Y quiero hacerlo. Quiero vivirlo. Pablo termina diciendo, la piedad para todo aprovecha. Ahí en primera de Timoteo que estábamos leyendo. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si Pablo dice para todo aprovecha, es porque para todo aprovecha. Es porque no hay nada que tú y yo no podamos pensar, hablar, actuar en lo que la piedad no pueda ser parte de. Y puede aprovecharte para que tu caminar, para que tu hablar, para que tu pensar sea de bendición y no de maldición para nadie. Sea de llevar esperanza a la gente y no de retardar las promesas a otras personas que están necesitadas, no nada más físicamente, sino emocional y espiritualmente. Tu vida y mi vida, si decidimos añadirle piedad, podemos ver en esta vida presente promesas cumplidas de Dios para nosotros. Y no nada más se queda ahí, dice Pablo, y en la vida venidera también. Añadir piedad a tu corazón, añadir piedad a tus acciones, a tus dichos, a tus pensamientos, traen marcas que trascienden hasta lo eterno. Para todo aprovecha. Y yo te quiero invitar a que ahí en tu lugar tomes unos segundos y reflexiones de qué manera práctica tú puedes añadir piedad. Yo fui honesto y transparente contigo en un área que en su momento era complicada para mí. Y probablemente el Señor te habló durante estos minutos en algo específico, en algo especial. Él te dijo: hey, presta atención en esto. ¿Hay algo en lo que tú necesitas añadir piedad a tu vida? ¿Cómo puedes crecer en el temor de Dios? ¿Cómo puedes crecer en respetar al Dios Todopoderoso con su autoridad? ¿Cómo puedes aprender a reverenciarlo en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces? ¿Cómo puedes aprender a ir humillándote, desarrollando un corazón manso y humilde? ¿Cómo puedes aprender a que cada vez que leas algo en la palabra que Dios llame tu atención, digas: me quiero someter a esto, voy a confiar en que Dios y su palabra son verdad y son de bendición para mi vida, y lo voy a atesorar y lo voy a defender y lo voy a vivir, y quiero ejercitarme en esta y en otras áreas de mi vida? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti. Y yo sé que individualmente pueden estar habiendo decisiones. Yo te quiero pedir, Señor, que tú atiendas y visites a cada una de mis hermanos y hermanas que en este momento están reaccionando a lo que tú les has hablado individualmente en sus corazones. Enséñanos, Señor, a ejercitarnos en la piedad. Enséñanos a valorar y a entender que esto es algo mucho más profundo y trascendente que simplemente una palabra. Ayúdanos a vivir con un temor reverente, a reconocerte, Señor, en todos nuestros caminos. Señor, yo en lo personal, y hago una oración colectiva, no queremos una fe superficial, queremos una vida piadosa, una vida que te honre, Señor, en lo público y en lo secreto. Forma en nosotros un corazón que te ame, que te obedezca, que te refleje, Jesús. Hazme un hombre, hazme una mujer, hazme un joven que madure cada día en la piedad. Señor, entendemos que requiere una decisión y una rendición diaria. Y aquí estamos, Señor, para decirte: toma tú este momento, Señor, y que sea un antes y un después en algo específico y particular de lo que tú quieres trabajar con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.